abrimos.
Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera,
para incursionar en
la inteligencia artificial,
la biotecnología,
el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain, y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos.
Buenos días, más bien cálidos días. Como siempre, mi querido amigo Lucho les da el saludo para esta ocasión.
Muy buenos días, queridos amigos, queridos todos quienes están aquí formando esta familia de los observadores de miércoles a miércoles a las 9 a.m. por Radio Andina. Hoy tenemos pues un programa bastante interesante. Entonces Gonzalo nos va a comentar de qué se trata pues esta nueva edición de los observadores.
Bueno, tú tienes la culpa porque en el último programa comenzaste a preguntar qué tenía que ver el periodismo con los influencers, si es que el periodismo se iba hacia ese lado, etcétera. Entonces la pregunta fue tan buena que le invitamos a Diana Jácome para hablar de esto. Ella es abogada y comunicadora, pero dejémosle que nos diga un poco más. Diana, bienvenida. Qué gusto tenerte en este programa. Y pues, ¿quién eres?
Buenos días a ustedes, gracias por esta oportunidad, gracias a la radio de la Universidad Andina, un placer poder con ustedes compartir este espacio de diálogo y poder un poquito también entender cuál es la influencia de los comunicadores. En caso, bueno, yo soy abogada y comunicadora ya por varios años en algunos medios de comunicación del país y ejerzo pues mi profesión como abogada en derecho constitucional y en penal también, que la vengo ejerciendo durante estos últimos años. Agradecida por este espacio, esperamos que el diálogo que mantengamos sea también de ayuda para quienes están estudiando comunicación y quieren seguir adelante en esta profesión, y también para quienes aman el derecho.
Muy interesante. Y con estas motivacionales palabras iniciamos. Vamos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Bien, Dorothy Meir y Catherine Stobach, en su artículo Publicidad de Influencers en Redes Sociales dirigido a los adolescentes, explícale que la comunicación de los influencers es multimodal. Definimos multimodalidad como, por un lado, diferentes modalidades semióticas como el idioma, la imagen, la música, el ruido, que son relevantes para el recorrido por el sistema audiovisual. Pero también hay que considerar otros recursos comunicativos, dicen las autoras, interactivamente relevantes como la mirada, el gesto, la presentación de objetos, la manipulación de objetos, así como aspectos tecnológicamente construidos del espacio por la cámara. Todos estos diferentes modos y medios para comunicarse visualmente son decisivos en el éxito de la publicidad de los influencers en redes sociales. Y por ahí podemos comenzar con Diana, ¿no? Es un lugar común asumir que a los jóvenes no les interesa la política y menos las noticias sobre política, pero quizá el problema sea la manera en que comunican. digamos, una manera muy tradicional frente a los influencers que utilizan todos estos recursos para comunicarse. A propósito, estaba revisando tu Instagram y una de las estrategias de los influencers es esta cercanía. Entonces, miraba que decías, hola, ¿cómo están? Vacúnense, vean, no sean giles. No, no lo dijiste así, eso lo digo yo, pero era casi, ¿no es cierto? Es esta cercanía. Sin embargo, todavía rozas lo tradicional, supongo. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que depende de la persona que genera impacto en la sociedad, en el ámbito de la comunicación, porque hoy en día no estamos solamente con los medios tradicionales, sino que este mundo actual o esta dinámica actual que vivimos ha hecho que la comunicación esté al segundo, al alcance de tu mano, en el celular, en tu computadora. Ya no es como en la época tal vez de nuestros padres, en los que esperabas el noticiero tradicional o el periódico o la radio. Pero lo que hacen los medios tradicionales, yo creo que también han avanzado a la par justamente con los medios digitales, que es utilizar un lenguaje claro, entendible para todos, no solamente los adultos, sino también para los jóvenes. Entonces, nuestros jóvenes de hoy en día están tan actualizados, ya se conocen todas las situaciones que enfrentan en el ámbito de la política. Yo creo que no existe un desconocimiento por parte de ellos. Lo que creo que existe tal vez una especie de decepción por parte de los jóvenes en el sentido de la política que se hace hoy en día. Eso creo que marca mucho más. Algunos jóvenes prefieren estar alejados de la política por lo que ven, por los casos que se escuchan, por las situaciones que se enfrentan en los últimos días, por ejemplo, en la capital o sucediendo el día de ayer, funcionarios públicos sentenciados. Entonces, eso genera un poco de decepción. Yo creo que hay que incentivar a los jóvenes para también ser parte de los procesos políticos, los procesos electorales, con una visión distinta de transformar al Ecuador, de hacer un cambio en la política de hoy en día. Un político no puede estar manchado, tiene que dar ejemplo a sus votantes, tiene que trabajar por su sociedad, pero lastimosamente los jóvenes, bueno, también se decepcionan de eso. Yo no quiero participar o no quiero ser funcionario público porque mañana tengo una glosa. En fin, hay que darle un poco más de motivación en ese sentido. Yo creo que hay jóvenes valiosísimos que se están formando en las diferentes universidades del país y pueden ser los nuevos protagonistas de la política ecuatoriana. En cuanto a cómo damos la información, yo creo que la información la damos muy clara en un lenguaje entendible, que todo el mundo lo entienda. Esa es la lógica justamente de un medio de comunicación masivo. No podemos ir con tecnicismos para que no se entienda nuestra introducción de la noticia elaborada por el periodista. Eso básicamente.
Me parece muy interesante lo que dices sobre que los jóvenes sí conocen. Lo que pasa es que no les interesa. Yo estoy muy de acuerdo con eso, aunque también por mis referencias en el pregrado de la universidad, muchos chicos realmente este desinterés hace que no sepan nada lo que está ocurriendo. Sin embargo, no estaría de acuerdo, y en eso me acerco a lo que tú planteas, no estaría de acuerdo en esta idea de que ellos no les interesa la política, no les interesa esa política, ¿verdad? Conversábamos con los chicos, yo tenía alumnos de enfermería, de fisioterapia, de negocios internacionales, todos juntos, ¿verdad? Psicología, comunicación, todos juntos, y mi esfuerzo era porque cada uno mirara las consecuencias para cada rama de su trabajo de no estar enterado de las noticias. Pero ahí vuelvo a lo mismo. Aunque el lenguaje que utilizas es claro, es sencillo, sin embargo, la forma de comunicar todavía puede estar rezagada a los nuevos tiempos, ¿no? Y hablábamos de esto en el programa anterior a propósito de la posta, ¿no? Que cuando pasa, que tienen mucho éxito en los medios digitales, pero cuando pasa a un canal nacional es el fracaso total, porque son sistemas y lógicas diferentes. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que hay formas de hacer periodismo y las respetamos en un país donde existe libertades en el sentido de cómo uno ejerce su labor. Yo creo que en cuanto a los medios de comunicación en los que yo he venido trabajando durante varios años, que es radio y televisión, yo me he sentido muy cómoda en mi trabajo y en la forma de comunicar a los demás. Creo que siempre ha marcado el tema de utilizar un lenguaje claro que entienda la sociedad, y de igual forma es en el derecho, en cuanto a las sentencias, lo que se propone o lo que nos dice, cómo debe establecerse una sentencia es con claridad para el auditorio social, es decir, que exista comprensión por parte del ciudadano de a pie, por así denominarlo, que entienda lo que yo le quiero decir en una sentencia que me puede servir a mí, a mi hermana, a mi familiar, a mi amigo, etcétera. Cualquier persona. Asimismo, en la comunicación, utilizar un lenguaje claro. No puedo utilizar palabras técnicas porque tal vez el señor, cualquier persona o la señora no me va a entender un término jurídico cuando yo lea una nota. Entonces, hay que ser claros, hay que ser muy contundentes. Además, no tiene que ser un intro extenso, sino concreto, para que sea la nota la que explique el contenido de tu intro.
Bueno, aquí tienes un colega que tenía alguna pregunta planteada. A ver, colega Lucho, colega de Diana, quiero decir. Para nuestra audiencia, Diana es una mujer joven y además rompe todo el esquema. Bueno, digamos que rompe, es más bien eres un retrato de lo que tú me has dicho, ¿no? Una mujer muy guapa, muy bella, muy inteligente, preparada, es decir, es esta nueva gente joven que tiene esta capacidad, ¿verdad? Que tiene estos nuevos modos de libertad, diría yo. Y me parece que esto es relevante, que sí, yo sí creo que hay un cambio generacional, Lucho. ¿Qué opinas?
Totalmente. De hecho, yo con las justas creo que salgo de la generación X para la millennial también. Creo que cambiaron los modos totalmente. Estoy de acuerdo con
la
ustedes.
La generación Munra, Lucho.
Munra, básicamente, con las justas en la X. Pero bueno, yo creo que en realidad hay otro entorno, un entorno salvaje, un entorno de jungla. Para mí es algo bastante que ha cambiado todo este entorno social, básicamente todo lo que es ya pensar en lo que son campañas digitales, básicamente campañas políticas digitales, vertir un comentario. Y yo pienso que es muy peligroso también, y ahí allá va justamente Diana mi pregunta, porque también entramos en una especie de ser políticamente correcto, ¿no? Es decir, tenemos que, el influencer tiene que agradar a quienes le siguen, ya pierde la imparcialidad. Digamos que el influencer de por sí es alguien pautado, de alguna manera, sea con dinero o sea ideológicamente, o sea porque sus seguidores le piden algo, ¿no? Y responde a eso. Entonces, ¿cómo ves tú básicamente este cambio de lo que es un periodista en convertirse un influencer? Hemos visto gente que tiene estudios de comunicación, masterado, lo que sea, pero que a la final tal vez su rol ya no es periodístico, sino simplemente de influencer. Y cuando vemos campañas políticas, esos influencers reciben dinero para promocionar a ciertos candidatos. Entonces ya son periodistas todavía para ti. ¿Dónde está ese límite de lo que es un periodista y lo que es un influencer?
Yo creo que todos comunicamos de diferentes formas, pero lo hacemos. Hoy con la tecnología, pues tomamos nuestro celular, grabamos un video, lo subimos a redes y estamos comunicando. Aquí la cuestión es cómo discernimos, cómo entendemos, cómo aceptamos ese comentario, ese video o la promoción que haga una persona, no sé, de un contenido X, el que sea, o de un producto, de algo, no sé, de algún mensaje, lo que sea, o de una campaña electoral. Creo que ahí viene también el trabajo del ciudadano, de a quién le damos credibilidad. Hoy las redes sociales, los medios digitales son una puerta abierta a todo. Es decir, puede ser verdad o no la noticia o el mensaje que nos da una persona. Nosotros creo que debemos entender y comprender e investigar también qué noticia es real o qué no. Hay en las fake news que son a cada rato aparece esas noticias, lastimosamente, pero nosotros también tenemos que darnos un tiempo para pensar y entender. A veces la inmediatez de la noticia hace que veamos el primer tuit y ya pensamos que es real. Hay que investigar, hay que ir un poco más allá. Yo creo que con la coyuntura actual que vive el mundo, todo lo que estamos atravesando actualmente, sin duda alguna, las redes sociales se han convertido también en una herramienta para conocer las realidades de otros países, de otros mundos, de otro mundo, de otras ciudades, perdón, de otros países, y entender cómo se vive, por ejemplo, la pandemia, o recibir mensajes de influencer en cuanto a cómo cuidarse, o en temas distintos. Hay diferentes temas, ¿no? Pero yo realmente respeto mucho las actividades que realizan los influencers. Algunos sé que tienen ingresos por esta actividad, y pues es otra forma, ¿no? O sea, va generando trabajo. Es como yo digo, a ver, hay un código penal que mañana puede existir otro delito. Recuerden ustedes, no existía el femicidio y se lo incorporó en el Código Integral Penal. Mañana puede suceder que hay un delito que se configura en X tema y se incluye en el Código Penal. Entonces, la sociedad es cambiante, es dinámica, todo puede suceder. Y ser influencer es una actividad, un emprendimiento para alguna persona que tenga conocimiento sobre cierta área y le trae rédito y lo hace bien y lo hace con responsabilidad, pues yo no tengo ninguna observación sobre ello. En mi caso, soy comunicadora de noticias y mis mensajes son siempre claros, son siempre mensajes en los que pueda educar a la ciudadanía, en la que pueda enviar un mensaje para que llegue a su conciencia, como el tema de vacunación, que lo había visto Gonzalo. Esa es mi función. Yo creo que nosotros vamos dándole también la credibilidad a nuestro trabajo. Si yo mañana publico una noticia que no he contrastado, voy a perder credibilidad. Nadie va a querer creer en lo que yo le diga. Si yo mañana le doy un mensaje errado sobre el tema de vacunación, voy a perder credibilidad. E incluso las empresas de comunicación que contratan influencers para marcas, para empresas, también van a decir, no, esta persona no tiene credibilidad, esta persona no es seria. Y ahí irán clasificando, ¿no? Y respeto mucho, como dije, el trabajo. Las situaciones de nuestra nueva era hacen que los chicos pues utilicen los medios electrónicos para difundir también lo que conocen, lo que saben. Y a veces a mí también me entretiene. Yo veo a mis sobrinos viendo TikTok. Eso es parte de la evolución, pero yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Y en mi caso manejo mucho eso porque estoy al frente de un noticiero en el que debemos hablar con credibilidad, y es lo que creo que me he ido ganando durante estos años. Eso es lo que considero en cuanto a los influencers.
Lucho, ¿cómo te quedó el ojo? No sé si te está doliendo, lagrimeando, algo así, un poco así.
No, para nada, pero en realidad yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que es el influencer, pero cuando hablas específicamente ya de política, los influencers de política, por decir, una persona puede ser influencer en deportes, en vida sana, en lo que tú quieras, pero se va hacia la política de pronto, entonces entiendo porque viene de otra especialidad, pero para mí el dilema más es cuando vienes realmente de una formación de comunicador, y eso de pronto tú, Gonzalo, también puedes aquí aportar, ¿no? Vienes de una formación de comunicador donde se supone que tienes ciertos principios acerca de cómo contrastar las noticias, de cómo básicamente tratar de al menos aparentarse imparcial, ¿verdad, Diana? Entonces, ese era más mi punto. Entonces, más del perfil del comunicador, ¿tiene que pasarse a ser influencer necesariamente? Yo lo que veo ahora es que muchos comunicadores, no es tu caso, pero muchos, ¿sabes a qué me refieres? En el medio local, pues se pasaron de periodistas a influencers. ¿Eso es algo positivo o simplemente el futuro de la comunicación es volverse influencer? Más bien ese era mi punto.
Bueno, es que depende, porque hay comunicadores que trabajaron en medios tradicionales y hoy están utilizando las plataformas digitales. Y están comunicando. Como yo dije al inicio de esta plática, todos comunicamos, de alguna forma todos lo hacemos. Entonces, un influencer que se preparó como comunicador está haciendo comunicación, está haciendo, sea el ámbito en el que se esté desenvolviendo, porque el influencer, ¿qué hace? Va generando credibilidad, sumando sus seguidores, dependiendo la experticia en la que se desarrolle, en la que se desenvuelva. Por ejemplo, si es política, sí, hay influencers que son políticos porque también están observando que hay un gran impacto sobre eso. O sea, yo genero más impacto en redes sociales y tengo seguidores, y a la vez de esto me genera pauta con las empresas, con las agencias de comunicación. Entonces, estamos evolucionando, estamos transformando la comunicación. Mañana no sabemos qué más se vendrá, pero creo que hay que ir evolucionando. Yo no pensé grabar videos a través de mis redes sociales. Videos que me gusta compartir cuando son temas de mensajes hacia la sociedad, para el bienestar, para comprender ciertos temas que son importantes para todos. Yo dije, bueno, nací en radio, fui, migré a la televisión, y ahora estamos en redes sociales. Entonces, el comunicador que se formó tiene que actualizarse y también manejar redes sociales, saber a qué público se dirige, saber lo que implica ya tener un gran número de seguidores, saber cómo manejar el tema de publicidad. Entonces, se convierte ya en un todólogo. Hay mucha gente que está estudiando marketing digital, comunicadores que yo conozco, porque quieren actualizarse a sí mismo, por ejemplo, en el derecho. No me puedo quedar con el código de procedimiento penal cuando ya murió y ahora tengo que estar actualizada con un COGEP y que se aplica con un COIP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que entiendan eso. Todos los días nos actualizamos, todos los días nos preparamos, vendrán nuevos retos en todas las profesiones, no solamente en la comunicación. Creo que cualquier profesional tiene que capacitarse constantemente y subirse al reto de estar actualizados, sea cualquier profesión. O sea, aquí no es solamente comunicación, si lo que hemos visto es que la comunicación ha evolucionado, pero a 1000 por hora.
Pues sí, pero aquí Lucho plantea un debate que sí me parece que es pertinente, ¿no? Alguna vez escuché en la radio, un poco antes del problema con los chicos que fueron secuestrados o los periodistas, y ellos decían, me parece que fue posterior a eso, ahora no lo recuerdo, pero planteaban esto en una entrevista. Dos comunicadores decían que cualquiera puede ser comunicador y que si ya lo hace responsablemente está bien y que ya no se necesitaba prepararse en comunicación. Y eso a mí me pareció extremadamente irresponsable, ¿no? Y, es decir, estoy... No sé si voy por el mismo camino que tú planteas, Diana. Me parece irresponsable porque, por lo que tú acabas de decir, se requiere preparación para comunicar, se requiere estudiar para comunicar. No es, aunque tengas las habilidades, es como dice Lucho, ¿no? No siempre contrastar es simplemente poner una noticia frente a la víctima y confrontarla. O sea, hay estrategias de investigación que vienen de la preparación. De hecho, el periodismo de guerra, el periodismo de crisis, son técnicas que se desarrollan, son parte de técnicas que se desarrollan para la sobrevivencia, ¿no? Es decir, se necesita preparación. Estaba leyendo yo ayer a propósito de esta entrevista, Diana, de que las mujeres periodistas en todo el planeta, particularmente las mujeres afrodescendientes, pero en general todas las mujeres, ya sea que trabajen en noticias de deportes, políticas, económicas, independientemente de eso, sufren acoso o violencia, particularmente a través de las redes sociales, ¿no? Y esto significa que hay que prepararse también para eso. Entonces, sí creo que es que no se puede pensar que simplemente se puede ser comunicador así del aire. ¿Qué te parece?
A ver, yo les voy a decir mi experiencia personal. Yo empecé como pasante hace muchos años. Y esas pasantías o ese gusto por la comunicación inicialmente cuando estaba en el colegio, a mí me sirvió muchísimo para entender un poco la comunicación y ver si me gustaba o no y seguir ahí o retirarme. Para esto yo estaba ya, salí del colegio y fui a estudiar la universidad y estudié Derecho. Pero Derecho compagina muchísimo con la comunicación. Es una carrera de lectura, de aprendizaje constante. Y creo que la comunicación a mí me dio la oportunidad de quitarme lo tímida también que era, porque para ser abogado también uno tiene que ser muy fuerte en el carácter, yo creo. Cuando entré a la televisión nacional, yo ya tenía un título universitario, ya venía de una escuela de mi ciudad haciendo comunicación y fui aprendiendo día a día. Creo que sí se necesita preparación, sí se necesita por lo menos tener un tiempo de aprendizaje para poder asumir una responsabilidad como un espacio de noticias, un espacio de entrevistas. Y esa es mi experiencia. Yo respeto mucho si existe otra forma de hacer, de tal vez de llegar a un espacio, pero en mi caso es eso. Yo me preparé y así se me dio las oportunidades, porque yo creo que en las entrevistas que tuve en su momento, hace muchos años, no es solamente el físico de una persona, también es la preparación intelectual que te permita comunicarte con la ciudadanía. Si se te va el prompter, si tienes una entrevista, si tienes que improvisar, entonces todo eso forma parte de la preparación académica que hayas tenido, y eso fue para mí importante, tener un título. Yo eso es lo que siempre les aconsejo a las nuevas generaciones, a mis propios sobrinos, que la mejor forma de salir adelante y de cumplir los sueños es estudiando, preparándose, y poco a poco las cosas se van dando. En cuanto al tema de acoso en redes sociales que mencionaba Gonzalo, sí, suele darse, pero yo creo que hay que uno ser muy inteligente, saber si contesta o no, si le da la trascendencia, la importancia a un comentario en redes sociales. La verdad que yo en mi caso no le doy tanta importancia si existe alguna grosería de algún seguidor o alguna persona. Yo respeto mucho y no dejo que eso me afecte. Yo sé el trabajo que hago, yo sé como mujer, como ser humano, lo que soy, cuáles son los valores, principios que inculcaron mi familia en mí y todo lo que he venido alcanzando con mucho sacrificio, trabajo y preparación académica. Entonces, siempre va a haber comentarios, siempre puede existir comentarios sexistas que puede darse, ¿no? Porque tal vez no conocen a la persona en la profundidad de como ser humano, como mujer, y se van más a lo que ven, ¿no? Físicamente. Pero creo que uno tiene que tener esa seguridad de saber cómo logró sus objetivos y cómo cada día nos vamos preparando. Tolerancia, paciencia, y eso ayuda muchísimo para evadir ese tipo de cosas.
Bueno, y con este mensaje nos vamos a la segunda sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
10-4, beta 24 de Baja España.
Tienes derecho a permanecer callado. Ahora informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Lucho, querido, usted tiene la palabra.
Bueno, aquí yo les quiero plantear justamente hasta qué límite opera el derecho de libertad de expresión, incluyendo, por supuesto, el derecho a recibir información y el derecho a la protección de datos personales, justamente, en general. También puedo vincular el derecho, por ejemplo, a la honra, al derecho a la intimidad personal. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no venimos ahora mismo de una costumbre de proteger los datos personales, y a pesar de que tenemos una nueva ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que entre las excepciones pues contempla el principio de libertad de expresión justamente, tenemos siempre una pugna allí. ¿Hasta dónde pueden los periodistas o los comunicadores realmente utilizar datos personales de terceros? ¿En qué medida tiene una relevancia realmente estos datos para el fin para el cual están siendo tratados? Y sobre todo, ¿qué sucede si la persona implicada quiere borrarlos después? Simplemente se opone a su tratamiento. Hay muchos casos, Diana, en el cual pues vemos una noticia de que hubo un bullying en redes sociales, por decirte, en contra de alguien por algo supuestamente inmoral que hizo, cualquier cosa supuesta. Pero después, eso queda allí en los periódicos, queda en los medios, Y en realidad, en el Ecuador, como no hay esta costumbre, ningún medio de comunicación tiene la precaución de coger y borrar esas noticias que implican derechos fundamentales tan importantes para las personas implicadas. Entonces, ¿qué opinas tú, Diana, en este sentido, con esta nueva ley? ¿Cómo crees que va a afectar realmente la labor de los comunicadores, como tú y como Gonzalo? Y básicamente, ¿cuál sería este punto para poder justamente decir, puedo tratar datos personales de las personas, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo tengo que tener la cautela, sí, de proteger su derecho a la vida privada? Sobre todo en esta era del bullying mediático, como tú ves, de que todos insultan, como dijo Mike Tyson, todos son muy valientes por Twitter, porque obviamente no se exponen a que les den un escobazo en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú básicamente? ¿Qué vamos a hacer en el Ecuador con esta nueva ley? ¿Cómo crees que va a afectar a tu labor y la de los comunicadores?
A ver, yo creo que el derecho de nuestros datos deben ser siempre respetados. Hay normativa, justamente que lo mencionabas, que así lo establece. En cuanto a los medios de comunicación, nosotros siempre tratamos de que una persona es inocente y por lo tanto es presunto. Nosotros no somos jueces para determinar la responsabilidad de una persona. Es decir, si presentamos una noticia en la que se encuentra involucrado un ciudadano, no podemos mostrar su rostro ni dar su nombre completo, es un alias nada más, porque así también lo determina la ley. Capaz el señor en un mes, 6 meses, etcétera, es inocente. Entonces, la responsabilidad que puede acarrearse el comunicador o el medio es muy fuerte, porque yo mañana, si soy la afectada, puedo demandarlos. Entonces hay que cuidar muchísimo ese tema en cuanto a la comunicación y cómo se emiten las noticias. Únicamente se puede decir el nombre, porque así se lo permite, cuando una persona está sentenciada y se puede mostrar su rostro. En nuestro caso, constantemente tenemos noticias de inseguridad, entonces mientras no sea sentenciada esa persona, no se puede mostrar sus rostros ni tampoco dar a conocer su nombre completo. Hay una cosa muy importante que se ha planteado y que tengo conocimiento, que es sobre el derecho al olvido. El derecho al olvido es un concepto que justamente va relacionado con el habeas data y el tema de protección de datos personales, el derecho al honor. Es decir, como usted bien dice, X espacio de comunicación puede sacar una nota en el que salió, incluso los propios sentenciados, en el que salió una persona que dice fue violador o fue corrupto, peculado, enriquecimiento ilícito. La persona que ya se le ejecutó la sentencia o la persona que simplemente estuvo en investigación dice, mañana quiero conseguir trabajo, pero la empresa revisa en el sistema de consultas de la función judicial y observa que esta persona ha sido investigada por, digamos, abuso sexual, o fue sentenciada por algún delito en el cual ya cumplió su condena. ¿Cuán importante es ahí que se establezca parámetros en cuanto al derecho al olvido? Es decir, que ya en las redes sociales, que ya en los buscadores y que en el propio sistema de la función judicial no exista ya el nombre de esa persona, porque a usted mañana pueden denunciarlo por abuso sexual, por violación o por cualquier otro delito y declarado inocente o se archivó el proceso en fiscalía, pero aparece su nombre. Y eso puede implicar que la empresa no le contrate si sus políticas son así, porque yo no creo que se profundice a investigar si en efecto usted violó o abusó sexualmente. Simplemente va a haber ahí su nombre y va a haber el delito. Pero usted, hasta que usted explique que fue declarado inocente o que se archivó el proceso, ya le toma tiempo. Entonces, ahí está un gran trabajo que tienen que hacer, que puede hacer la Corte Nacional en este caso, sobre el derecho al olvido, para que esto sea eliminado de los sistemas de búsqueda y la persona que ya cumplió una sentencia puede reinsertarse de verdad en una totalidad, en mi honra, en mi derecho a poderme reinsertar a la sociedad. Y así también gente que quiere pues ya pasar esa página. Pero lastimosamente Si hoy ponemos el nombre de cualquiera de nosotros, aparece un montón de temas, incluso cosas que son falsas, como ya lo mencionamos. Eso es, ese es el lado negativo de la tecnología de las redes sociales, porque hoy puedes publicar lo que tú quieras. Hoy puedes dañar la imagen de cualquier persona, puedes subir un video, puedes subir un comentario y eso te aparece en el buscador. Entonces debe existir una herramienta jurídica que te permita eliminar por completo de las redes sociales, de los buscadores, tu nombre, todo lo que puede afectar tu honra, tu buen nombre.
Claro, ese es el derecho de eliminación en la ley ecuatoriana, adoptó esta denominación, derecho de eliminación, después de muchos debates que tuvimos y todo, al final terminó en eso. Pero ahora disculpa que me tome la posta, Gonzalo, porque hay algo muy interesante. Todo lo que dijiste tú mismo ahora, y ese era el juego de abogado del diablo que hice justamente, porque quería llegar al comienzo. Entonces, ¿no crees que esta es realmente una causa para que un buen político joven, sí, como que está saliendo, justo como dice alguien que tiene mucho potencial para hacer el bien a su sociedad, a la final justamente puede ser linchado mediáticamente así de fácil, adquirir una mala reputación simplemente por algo, cualquier cosa, incluso fake news, simplemente por ponerle encima pues un ejército de trolls para que nos usen la honra? ¿No crees que eso va a impedirnos realmente de tener buenos políticos al final? ¿O es que los políticos tienen que tener un ejército de trolls y definitivamente ser sinvergüenzas para que no les afecte nada de lo que dicen sobre ellos y sus cercanos?
A ver, si te comprendí la pregunta. Creo que no se necesita troll. Yo creo que el ejemplo que tú des, tu buen nombre, el trabajar con ética, con responsabilidad, eso dice mucho más. Siempre va a existir noticias falsas. Yo creo que todavía nos toca madurar como sociedad en ciertos temas. Siempre hay ataques en las mujeres, en su honra, en su reputación, tal vez en hombres, yo lo decía, a veces converso con amigos, a un hombre que le achacan, tal vez es corrupto, tratan de ver ese lado en el que yo pueda dañar tu nombre, pero mientras tú no tengas, vamos a utilizar un lenguaje muy, muy común, el rabo de paja que suelen decir las mamitas, mientras tú no tengas por qué temer, si tú estás haciendo... si tú estás actuando de manera correcta, si tú estás trabajando por la ciudad, por la representación por la que hayas ganado en el ámbito político, yo creo que no te debe afectar las noticias falsas. Hay situaciones, sí, en las que a veces en la política, sobre todo, juegan de manera extraña para poder posicionarse, y eso creo que hay que mejorar, porque hay que ganar con altura, hay que debatir con argumentos, no con violencia, en todos los sentidos, todos los tipos de violencia que hoy en día ha quedado en evidencia, lastimosamente, pero hay que trabajar con principios, con ética. Lastimosamente las redes sociales no solamente te ayudan a difundir tu trabajo, sino también puede existir gente que pues, utiliza ciertas cosas para dañar tu imagen. Y ya lo vimos en la Asamblea Nacional, ahora en el Consejo Cantonal. En fin, creo que es una lucha constante. Pero mientras uno sepa que está trabajando con responsabilidad y sin evidencias, ¿por qué temer? Puede venir cualquier ataque. Quienes se involucran en política saben la responsabilidad que implica eso. Habrá gente que lo aprecia, habrá gente que no. Nos toca luchar con eso constantemente, pero siempre que uno tenga la conciencia tranquila y trabaje con ética y responsabilidad, sin pruebas, nada puede ratificar algún tipo de hecho o algún delito que haya cometido una persona. Yo también fui víctima alguna vez de una intención de tratar de desprestigiar tu imagen profesional, pero déjeme decirle que eso duró 2 semanas, no más, porque no hay que tampoco seguir el juego. Hay gente que tal vez se exaspera, quiere responder, quiere atacar. La mejor forma es no responder a esa gente, a menos que se le esté imputando un delito, y para eso también usted puede tomar las acciones pertinentes para descubrir quién está detrás de esos troll center o cuál es la persona que sí se evidencia, porque es de cobardes también escudarse en perfiles falsos. Entonces la persona también tiene que decir, a ver, es un perfil falso, ¿por qué le voy a creer? sea, mañana yo puedo decir X persona es corrupta. Yo no puedo lanzar una aseveración así si no tengo pruebas. La ciudadanía tiene que investigar un poco más, tiene que saber a quién le cree.
No sé si es que Diana te habla de usted por respeto o porque te ve muy viejito.
No soy viejo.
Sí me parece, oye, fascinante escuchar a Diana, el discurso de Diana, se nota la experiencia en un medio, ¿verdad? No sé si es que la audiencia lo percibe. Me parece que aquí, a propósito de la ecuanimidad, la claridad, el manejo de tus respuestas controladas, déjame decirte, muy controladas, muy de práctica de la televisión, a propósito de eso, me parece que también hay que volver a la discusión esta de los influencers. Y es que, fíjate tú que cuando hablas en la televisión, utilizas este lenguaje porque debe ser claro, debe ser concreto, debe evitar ambigüedades. Pero cuando estás como influencer en las redes sociales, ¿no?, hay otro lenguaje y otra cercanía con el público. Y ahí me parece que también es un espacio para la formación de los jóvenes, de los adolescentes, para enseñarles a producir, a recibir información objetiva y basada en hechos, que es fundamental para la democracia, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo en el que cualquiera dice cualquier cosa y lo plantea como si fuera real. Es el mundo del surrealismo, ¿verdad? Entonces, me parece que aquí el tema es que estamos viendo una sociedad híbrida, pero que todavía el periodismo de los medios no sabe pasar al periodismo, digamos, de los influencers. Y creo que esa es la respuesta que está esperando Lucho, ¿no? Vivimos una ciudad híbrida y es difícil estas migraciones. ¿Cómo va tu experiencia en ese caso? Yo le veo en tus redes sociales, lo veo muy independiente ese tipo de información de la de los medios.
Sí, trato de no darle un tinte, una imagen distinta todos somos influencers en todos los lugares. Si somos personas de credibilidad, si somos expertas en un tema y podemos impactar a la sociedad, a los jóvenes, a los adultos con un mensaje positivo, pues nos convertimos en influencers. Y más aún si estamos en medios de comunicación tan visibles como son televisión, radio o prensa escrita, y ahora también las cuentas digitales, los medios digitales, perdón, que han acaparado un gran espacio y la aceptación de la sociedad. Eso hay que reconocer. Más allá de cómo se haga el periodismo, yo creo que los medios digitales sí están posicionándose, y eso forma parte también de la evolución de las redes sociales que existe actualmente. Aparece Facebook, Hi5 en su momento, luego Facebook, Instagram, TikTok, en fin, hay una amplia gama de medios, de formas de comunicar. Yo trato siempre de generar un impacto a mis seguidores, un impacto positivo. Esa es mi posición. Yo amo mucho la televisión y la radio porque fue en la radio inicié, y la televisión también me ha dado la oportunidad de poder estar cercano a la gente. Algunas agencias pues me han planteado publicidad. Sin embargo, trato de seleccionar eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una publicidad, digamos, de alguna marca X de bebida alcohólica, por ejemplo. No lo haría, porque no va con mi perfil y no puedo tampoco incitar a los jóvenes a beber. O también tema de otro tipo de producto, o algo que yo no considere que va con la línea o como yo me proyecto, yo prefiero evitarlo. Respeto mucho la actividad de otras personas que sí lo hacen, que tal vez por su perfil, sí se vea adecuado, pero en mi caso trato de no hacerlo. Yo por eso, como ustedes pueden ver, no verán en mi perfil publicidad de marcas, muy raro. A veces hay agencias que sí nos hacen llegar productos y se sube historias, se agradece, o cuando quieren pautar, depende que sea, pero lo hago muy rara vez, la verdad, porque también mi tiempo es un poquito es bien corto, entonces paso tan ocupada que a veces no estoy para estar siempre en las redes sociales en algo. lo que hago siempre es en la mañana, en el noticiero, ahí puedo grabar algún mensaje, una fotografía, pero mi perfil es un poco más, creo que es para impactar a la gente en cosas positivas, en un amanecer bonito, en un día provechoso, en un mensaje positivo. Eso es el perfil que yo mantengo y creo que así seguirá hasta que se me permita.
Ese es el punto. Es el punto, Elena, hasta que se te permita, porque pienso que tú con tu perfil, con tus conocimientos, también podrías o podrías dar mucha información como la que señala Lucho, política, pero en este espacio que digamos es más del mensaje, como tú señalas, ¿no? Pero a mí me parece que hay un espacio desperdiciado y que todavía los medios tradicionales no aprenden cómo establecer estos nexos, ¿no? Cómo permitirte a ti que funciones en otro medio con otra información, con otro tipo de información, pero que tenga calidad, ¿no? Porque creo que ahí podemos llegar a los jóvenes. Ese es como que el debate.
De hecho, bueno, yo creo que los noticieros tradicionales continuarán. Como ustedes pueden ver, se han mantenido en todo el mundo. Son los que no perderán vigencia, a diferencia de otro tipo de programa que duran temporadas y pues ya luego ya no persisten en la pantalla. Y creo que justamente eso a mí me ha permitido afianzarme más en el ámbito de las noticias y yo estoy muy contenta. Hay que también reconocer que, por ejemplo, hoy en día los noticieros ya no son como antes. Los noticieros también ahora se transmiten a través de las redes sociales, se transmiten en las plataformas digitales de cada medio de comunicación y eso nos ha dado una amplia también proyección, no solamente en nuestro país, sino en otros países del mundo. Y a veces yo recibo mensajes de España, de Suiza, de Estados Unidos, y porque nos ven en redes sociales. Entonces también estamos migrando a esa dinámica distinta del tradicional. Y bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy contenta, creo que en el espacio en el que estoy me gusta mucho. Las noticias tradicionales como en las que estoy yo no pierden vigencia y hay que rescatar eso y espero que siga por muchos años. No sabemos lo que pueda suceder, pero estamos a la par con la tecnología. Nos transmitimos también a través de las redes sociales, a través de la plataforma digital del medio y así lo hacen muchos medios de comunicación porque llegan a todas las personas que quieran llegar, jóvenes o alguien que está ya manejando, pero escucha a través de su teléfono, el noticiero, en fin. Entonces, estamos a la par con la dinámica de la evolución tecnológica y de redes.
Y a propósito de la evolución tecnológica, vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine.
Tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Y les tengo una película que suele pasar desapercibida, pero vamos a escuchar de esta película, que ya les digo cuál es, La ilusión de la escalera mecánica. Me encantó el nombre. Es el soundtrack de la película Anon, dirigida por Andrew Niccol, que la rodó en 1918. Se le conoce a Niccol por el guión del Show de Truman, esa espectacular película que es convertir la vida de una persona en un reality, y Gattaca, ¿no? Dos filmes impecables en la filmografía de ciencia ficción. Anon es una historia en la que los datos personales de cualquier persona son accesibles para todos y se exponen en modo de realidad aumentada cuando simplemente pasan junto a nosotros en la calle. Es decir, estamos caminando y digamos le veo a Lucho, inmediatamente salen todos sus datos, sus pensamientos en una reflexión interna, tipo realidad aumentada, ¿no? Aparecen tus datos, tu historial, los recuerdos que tú tienes en ese momento. Es una especie de Facebook íntimo, ¿no? Es brutal la película. Incluso lo que alguien ve al morir queda registrado. Pero cuando una serie de crímenes se producen con la visión intermedia, la policía no sabe qué hacer. La última visión grabada es la que mira el asesino matándole. Es decir, en vez de tener el registro de la víctima, se tiene el registro del asesino, lo cual es de locos. Un día, el protagonista, que es el típico detective, se encuentra con una mujer anónima que no proyecta ningún dato, que parece ser el sueño que vimos ahora, ¿no? De ser anónimos, ¿no? La película puede considerarse una metáfora de la información que proveen las redes sociales y que proyectan lo que somos. A partir de esta película entraremos en la siguiente parte de nuestro segmento. Ahora vamos a ir brevemente la canción Señalada, que la ponemos en este mismísimo momento. Bien, regresamos a la tercera parte de nuestro programa y última. Y después de haber escuchado esta extraña melodía, además fantástica, los ruidos me encantan, esta relación entre la escalera mecánica girando eternamente. La pregunta que quiero hacerte, Diana, es ¿para qué las noticias? Si lo importante son nuestros intereses personales. Tú has señalado el tema de las redes, ¿no? Pero uno de los problemas que señalan la investigación es que las redes sociales cambiaron porque finalmente son nuestros intereses personales los que se juegan en las redes sociales y podemos elegir exclusivamente lo que queremos escuchar, con quién queremos hablar, lo que queremos saber. Mientras los canales tradicionales de noticias tienen esta visión más democrática en el sentido de que, y eso lo vimos con el caso de La Posta, en el sentido que es el país, es lo nacional, es la representación de la democracia en parte, ¿no? Lo que está allí, más allá de la discusión de la agenda de los medios, sí me parece que estamos aquí en esta ruptura entre nuestros intereses personales y toda la información que proveemos en las redes sociales como en Anon y estos intereses más sociales de los medios tradicionales como el que tú trabajas. ¿Qué te parece esta? ¿Existe esta contradicción?
A ver, yo creo que, como lo mencioné, los medios tradicionales cumplimos con ciertas obligaciones que son, pues, de todo trabajador, un código de ética, que nos responsabilizamos también de lo que decimos y qué es lo que emitimos. En cambio, en redes sociales hay una libertad distinta, una libertad en la que queda a la subjetividad de cada ciudadano interpretar la noticia como quiera hacerlo. Entonces, creo que los medios tradicionales nos sujetamos más a la responsabilidad de lo que estamos emitiendo, de la noticia que estamos dando. Lo que no sucede en redes sociales, eres dueño de tu espacio, eres dueño de tu red, tú sabrás lo que publicas, lo que emites, pero también la responsabilidad de los ciudadanos, de los lectores, de las personas que tienen acceso al internet es investigar y profundizar, saber si esa noticia o lo que está diciendo la persona que emite un comentario o escribe un artículo es real o no, contrastar. Hay que profundizar un poco más. Creo que la ciudadanía tiene que no solamente dejarse llevar por los mensajes que se emiten en redes sociales, que algunos son falsos, con información que puede alarmar a la ciudadanía o que quieren posicionar algún tema o desestabilizar alguna situación en el ámbito político, y que eso está mal, porque uno tiene que ser responsable y consecuente con su país, con la gente que le sigue. Ya depende, hay mucha libertad en las redes sociales, eso hay que ser claros. Cada quien comunica como quiere, hay muy poca gente pues también que escribe artículos contrastados, artículos que ha hecho investigación, pero hoy todo es la inmediatez, toda la gente utiliza pues las redes sociales y a veces desinforma. ¿Y quién lo sanciona? A menos que usted se vaya contra mi honra y yo ya inicie una acción y ya hay precedentes sobre eso. Pero no hay un control, no hay un control en redes sociales. Yo mañana puedo emitir un comentario en contra de Gonzalo Ordóñez y Gonzalo capaz me dice, bueno, la voy a denunciar porque usted me está imputando un delito, yo qué sé, me está calumniando, me está injuriando, no lo sé. Es distinto a las redes sociales. Creo que hoy en día, con la libertad que existe, con el acceso que existe, tenemos que ser responsables con nuestras redes sociales, responsables con los mensajes que emitimos, porque no solamente son adultos los que están leyendo, también hoy en día los niños que tienen acceso a los celulares, a las tablets, pues también están ya inmersos en el mundo de las redes sociales, y cualquier mensaje que emitamos puede ser incluso dañino para un adolescente. Ahí viene el tema del bullying, ahí viene el tema de la afectación psicológica a los jóvenes, porque uno tiene que darse cuenta lo que está tratando de emitir, qué mensaje quiere dar. No puedo poner noticias falsas en la red social que genere una controversia en el ámbito en el que yo trabajo o la gente que me sigue. Entonces, es responsabilidad de todos, tanto del que escribe como del que lee. Pero yo estoy contenta con los medios tradicionales todavía, porque sé la responsabilidad que tengo y sé que tengo que cumplir un código de ética y de responsabilidad, y creo que eso nos mantiene aún vigentes, no involucrarnos en polémicas, siempre ser neutrales y equilibrados en nuestros comentarios, sin irnos más allá, no participar de ningún tema político, porque creo que no estamos para eso, sino para dejar que el ciudadano, el televidente, nuestros seguidores, sean quienes, con las versiones y posiciones de los dos lados, puedan generar su propio criterio y pues tener ya una visión amplia de cualquier situación.
Lucho, lo que plantea Diana te devuelve la pelotita a tu cancha, ¿no? Es decir, libertad de expresión y responsabilidad social, ¿cómo normarla?
Es muy complicado, y la verdad, yo me pongo a pensar también, no es que somos tan libres en el fondo, de que es difícil para una persona que tiene pocos conocimientos justamente ya de cómo funciona el machine learning, la ciencia de datos, de entender cómo todos estos modelos de aprendizaje, de los cuales se educan los sistemas inteligentes, perfilan a la final, terminan perfilando la opinión de la gente, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes también que nosotros recibimos también la información que los algoritmos nos envían, y nos la selecciona sobre lo que, perfilando de acuerdo a lo que queremos. El ejemplo más fácil, cuando vemos Netflix, vimos una película de terror y ya nos vienen 5 sugerencias de películas de terror. Entonces, a la final, yo más bien me pondría por la tesis de que sí, en realidad, más bien recibimos la información que queremos recibir. Y creo que ese es un problema ahorita justamente del entorno en general, de las grandes empresas que tienen estas plataformas de redes sociales, porque mayor éxito, mayor perfilamiento. Entonces, ahí sí hay un tema muy, muy interesante de plantear, yo creo. Pero por el resto, estoy totalmente de acuerdo con Diana. Tú has hecho mucho énfasis en la ética profesional. Y definitivamente tú eres una persona bastante ética. Yo te sigo en redes sociales también. Y pues puedo testificarlo, ¿no? Eres bastante imparcial en tus opiniones. Yo no veo lo mismo de otros influencers, te digo honestamente. Creo que hay mucha variedad. Pero yo igual te agradezco muchísimo por tus opiniones. Y pues, ¿qué decir en este sentido? Yo sí, solo quisiera concluir sin ser entrevistado, de que hay mucho detrás también en el lado oscuro justamente de la tecnología, ¿no? Y esta parte del lado oscuro también es importante investigarla, porque a la final, como te digo, esto del perfilamiento es la base de esta tecnología, de esta cuarta revolución industrial, en gran parte que está basada en los datos y los valores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuestionarnos mucho. Ojalá estuviera en la Facultad de Comunicación para plantear más debates, Gonzalo, pero estoy en la de Derecho. Te dejo a ti la posta. Yo te agradezco muchísimo, Diana, por compartir tu tiempo con nosotros en este espacio cultural. Y pues, te dejo la posta, Gonzalo.
Gracias, Lucho. Diana, quisiera antes, ya para finalizar, pedir tu comentario sobre cómo lograr que los medios tradicionales, que yo estoy muy de acuerdo contigo, estoy en el mismo tono de Dominic Walton cuando dice que la televisión es súper importante para la democracia, igual que los medios generalistas, ¿no? Son fundamentales para la democracia. Y en este contexto, ¿cómo ves tú el rol o el futuro de la de los medios tradicionales o tu papel como periodista en un medio tradicional para acercar a los adolescentes a las noticias, que me parece que es la clave de nuestro futuro, ¿no? Democrático.
Bueno, sí, yo creo que siempre ser claros, manteniendo la ética, la imparcialidad en la noticia, eso permite también, y un pueblo educado, un pueblo educado, que los jóvenes estén bien preparados en cualquier profesión, un joven que no sea una máquina, sino que sea una persona que piense, que pueda discernir la información, que pueda entender realmente qué es comunicar, qué es una noticia falsa. Y esto no implica solamente a los estudiantes de comunicación, sino a todos. Porque hoy el Twitter está al alcance de la mano y lastimosamente entramos a una red social y vemos que es tendencia y lastimosamente vemos autoridades en líos, que quienes son los llamados a dar ejemplo a nuestras nuevas generaciones, a su pueblo, pues eso es lo que vemos, insultos, vemos noticias falsas, vemos imágenes de agresiones, vemos corrupción, y eso va alimentando también qué pensamos como ciudadanos, qué sociedad queremos, qué estamos formando. Creo que ahí viene la responsabilidad de la familia y de las universidades, qué tipo de seres humanos y profesionales estamos entregando al mundo, a nuestro país. Queremos seguir sintiendo en redes sociales gente que se ataca, que se insulta o que aplaude las agresiones que se dan. Yo espero que evolucionemos, que seamos gente más consciente de que el mundo necesita realmente personas que se eduquen, personas que sean nobles, que sean empáticas con la situación que enfrentan otras personas, no personas que desconocen la realidad también de carencia de otros ciudadanos. Entonces hay que transformar también un poquito el corazón de las personas y evitar seguirnos dañando en redes sociales, que lastimosamente hay mucha gente que aplaude la violencia. Yo digo, Dios, ¿cómo podemos aplaudir la violencia? Sí, entonces de ahí es donde se deriva la violencia a la mujer, el abuso en el tema laboral. ¿Qué podemos esperar de eso? No, eso nos lleva a una reflexión. No podemos aplaudir la violencia, por más que haya personas que no apoyen ciertos temas o sean contrarios a las ideologías, pero por favor, también somos responsables de la herencia que dejamos a nuestro país, profesionales con formación y con valores, que eso ya viene desde casa. Entonces, bueno, esperando que los medios tradicionales también están actualizándose hoy en día, ya salimos en plataformas digitales, llegamos a todo el mundo, cuando antes solo estábamos aquí en nuestro territorio, hoy ya somos internacionales. Todo eso nos permite la tecnología, hagamos un buen uso de la tecnología para hacer cosas positivas, para impactar a la gente, para ver una sociedad mejor, no una sociedad que aplauda violencia o que trate de dañar la honra, la imagen de una persona. Seamos gente que realmente hagamos un cambio positivo a través de estas herramientas que hoy nos permite la tecnología. Gracias a ustedes por este espacio, espero en algún momento nuevamente encontrarnos.
Bueno, me quedo con lo último que dijiste, transformar nuestros corazones con educación y nobleza. Tus dos seguidores en redes sociales te agradecen mucho. Y Lucho, ya, despidámonos.
Sí, pues la verdad nos quedamos con una sensación muy positiva de esta entrevista, yo siento. Ha sido muy, muy interesante tenerte aquí, Diana. Y a todos, no, gracias. Y más interesante que estás acostumbrada a hacer este rol tú y ahora es la entrevistada, ¿no? Entonces eso también creo que es interesante. Yo quiero agradecer a todos quienes nos escuchan. Recuerden, este es su programa Los Observadores. Somos nosotros quienes buscamos cómo repensar las tecnologías emergentes a partir de las ciencias sociales. Y les agradecemos muchísimo, cada vez somos más grandes, estamos creciendo en audiencia y cada semana nos esforzamos para traerles un programa interesante. Será hasta la próxima edición, hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Radio Voz Internacional Andina. Muchas gracias, Diana. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima.
Bien, es solamente enviar un saludo al rector, al doctor Montaño. Un abrazo gigante para él. Un gran representante de la educación superior y que realmente está marcando un hito en cuanto a la formación de nuevos profesionales, de profesionales que continúan preparándose, en este caso, en el posgrado y los doctorados. Así que un abrazo gigante y qué bueno que hayan implementado. Ya ven, las redes sociales hoy nos permite comunicarnos. Eso es lo bueno.
Cuando quieras puedes escribir un post para el observatorio también. Tenemos también nuestro sitio. Y pues estaremos en contacto. Pues cuando haya un evento que nos puedas ayudar, te contactaremos. Muchas gracias. La invitación está extendida. Hasta la próxima semana.
Gracias, Diana, y gracias por el saludo. Hasta luego a todos.
Cerramos. Ciberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Ciberderechos y Tecnosociedad por Voz Andina Internacional.